Si algo hemos aprendido en los casi 4 meses que lleva Trump durmiendo en la Casa Blanca es que Trump manda. Te gustará más o menos el colega, pero en los más de 100 días que llevamos con él en los medios solamente se ha hablado de la última locura de Trump y la respuesta del agraviado en cuestión, ya sea Canadá, México, la Unión Europea, China, los deportados o los mercados. Trump marca los ritmos, el resto responde. Esto saca de quicio a algunos, como por ejemplo al premio Nobel de Economía Paul Krugman, que ya no sabe cómo descalificar a Trump en su blog. A otros le importa lo mismo que al Madrid su próximo partido de liga y a otros esta situación les puede resultar útil. Y es que si tú eres la típica persona interesada en entender el mundo y sobre todo en ver hacia dónde se dirige, pues viendo el impacto de las acciones del presidente de Estados Unidos, lo lógico es que te plantees empezar a verlo desde la perspectiva trumpiana. Es decir, que te empieces a preguntar qué puede tener en mente este aparentemente disparatado señor, porque esto será lo que más afectará al comportamiento del mercado. Por suerte, he elaborado el mapa trumpiano y lo tendremos a mano para este vídeo. Esto es lo que nos va a ayudar a navegar los meses que vienen hasta la próxima fecha límite en la agenda de Trump, que no es otra que el 3 de noviembre de 2026, día en que se celebrarán las midterms o las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde se decidirá si Trump mantiene el poder total, digamos, hasta 2028, cuando finaliza su presidencia, o no. Así que dale like si ya no sabes ni encontrar el baño sin Google Maps y tranquilo porque el mapa de hoy te ayudará, no en esto, pero sí con tu dinero. La clave para entender trumpiano es aprender, bonita palabra, difícil de pronunciar, la máxima que rige a los comentarios de su creador. A Trump hay que tomárselo en serio, pero nunca al pie de la letra. Visto así, creo que ya veo por qué a mí no me cuesta entenderlo. Si partimos de esta base para anticipar sus acciones, solo hemos de atender a lo que Trump quiere conseguir y adelantarnos a ello, cosa que puede parecer fácil, aunque no lo es, pero ya te digo yo que es mucho más sencilla con un mapa a mano. Como sabemos, gracias a la pirámide de prioridades de Maslow, no todos los objetivos importan lo mismo. Por ejemplo, no importa lo mismo para Trump sacar adelante su plan para reducir impuestos a los americanos que acercar la paz a Siria. Puede que logre ambos, pero claramente no pesan lo mismo en su agenda. Por tanto, a la hora de elaborar el mapa, a la hora de crear este mapa que nos ayude a leer las acciones de Trump, hay que tener en cuenta qué puede ser lo que esté en lo más alto de su pirámide de prioridades, es decir, qué ponemos como la principal prioridad. Y yo, en mi opinión, creo que la principal prioridad de Trump es mantener el control legislativo hasta 2028, es decir, conseguir que en las elecciones que se celebrarán en 2026, en noviembre de 2026, Trump y los republicanos mantengan la mayoría tanto en el Congreso como en el Senado. Pues de esta manera conseguirá poder seguir sacando su agenda. Si por el contrario pierden votos en esa elección que está a apenas año y medio de distancia, pues durante la segunda parte de su mandato, entre 2026 y 2028, se vería atado de pies y manos y no podría sacar gran parte de su agenda adelante. Por eso, en lo más alto de todo pondremos el mantener este poder en el Congreso y en el Senado, es decir, sacar adelante las elecciones de 2026. Si esta prioridad, por tanto, informa sus acciones, podemos hacer un mapa que ocupa desde enero del 25, momento en que Trump toma el cargo, hasta noviembre del 26, cuando se producirán las famosas elecciones. El timing de sus actos, de las acciones de Trump, será informado siempre por esa fecha límite a la que tiene que llegar en buena posición para mantener el poder, que, como decimos, es lo más importante dentro de todas las acciones que va a tomar Trump y las que ha tomado ya y las que le quedan por tomar hasta 2026. A mayo de 2025 se habría cumplido ya un 20% del tiempo efectivo entre la llegada y el examen que vendrá en las elecciones. El tiempo efectivo que yo uso en este mapa para medir lo que podemos esperar de las acciones de Trump tiene en consideración los recesos, pues los congresos y demás se toman en recesos, y concretamente se toman dos, se toman uno en verano y otro en Navidad, y también tiene en consideración los festivos. Vamos, que en este mapa lo que tenemos o lo que mostramos es que Trump tiene por delante el 80% de los días efectivos de cara a seguir avanzando su agenda y también de cara, claro, a mejorar su posición para las próximas elecciones. Es por esto que creo esencial dividir este mapa de Trump en dos partes. Una primera parte que consistiría en hacer todo lo que es abiertamente impopular, pero necesario. Ese primer 50% de la agenda se dedicará a, pues eso, cosas impopulares, pero necesarias para cumplir lo que él considera que hay que cumplir, para cumplir su plan, lo que en España llamaríamos, pues no sé, liar la parda, y aquí aceptarían o se aceptarían resultados, pues como que la bolsa caiga, que es algo tan inadmisible como que el Madrid quede segundo, o decir cosas como que las niñas no tendrán muñecas.
Maybe the children will have two dolls instead of 30 dolls, you know?
Y en la segunda parte de su mapa, en la segunda parte de este plan, en ese otro 50% del mandato que ocupará desde noviembre del 25 hasta noviembre del año siguiente, lo que informará o lo que será más importante será conseguir la reelección. Y por tanto, las acciones que se tomen en ese periodo serán mucho menos belicosas. Bien, habiendo consumido a día de hoy, a mediados de mayo, el 20% del mandato, varios hechos apuntan a que estaríamos entrando en la siguiente fase del plan, que sería tender puentes. Estos días, Trump se encuentra visitando Oriente Próximo, Arabia Saudí, donde ha estado de juerga con Mohammed bin Salman, Qatar, donde ha vendido unos aviones, y también visitará los Emiratos Árabes Unidos. Esta es su primera excursión desde la toma del cargo y es notorio que sea Arabia su primer destino. Luego veremos por qué es notorio. Además, la negociación con China, su principal socio comercial, ha comenzado con el objetivo de rebalancear la economía, como explicaba Scottie Bessent estos días.
There is a possibility. It's not a certainty, but that, as Ray Dalio might say, we could do a big, beautiful rebalancing.
Por todo esto, y viendo que en las próximas semanas Trump irá a la reunión de la OTAN y también irá a la reunión del G7, parece que desde este punto de su mandato en el que nos encontramos, es decir, desde este 20% en adelante, hasta entiendo que al menos el 50% de su mandato, veremos más puentes, veremos que se crean más puentes y veremos menos hostias, por decirlo así. Que nos encontramos en un punto de inflexión, es decir, que hasta ahora hemos visto ese shock and awe, ese liar la parda, y que de aquí en adelante veremos otras cosas distintas por parte de Trump, es claro en vista de lo que nos dicen, a dónde apuntan ya los mercados. Y es que la bolsa americana ha vuelto a niveles de antes de la estrategia de choque. Bitcoin está también al mismo nivel prácticamente que cuando estaba en enero. Y el bono de Estados Unidos también está al mismo nivel, lo que no es bueno. Por eso, la segunda parte del plan se acerca. Antes de abrir ese nuevo mapa, esta segunda parte del plan para ver lo que nos espera, hay otra aplicación que no es Google Maps, pero que igual querrías conocer, que es The Block. The Block ofrece una cuenta bancaria como lo haría un banco, pero a diferencia de un banco corriente, este te permite tener Bitcoin en el balance de tu cuenta, de tal manera que puedes usar tu Bitcoin como si fueran los euros en la cuenta bancaria de tu banco de toda la vida. Lo más interesante para mí, sin duda, de esta aplicación es que el monedero de The Block es de autocustodia, es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y puedes acceder a él incluso si The Block desapareciera. Con su aplicación podrás ir gastando Bitcoin en lo que quieras a través de transferencias o de pagos con tarjeta que provee Visa y que además es personalizable. Y no solo eso, al gastar desde ahí recibirás un 1% de vuelta en todas tus compras. Este sistema de The Block ofrece dos ventajas. La primera es que tú no pierdes la custodia ni tienes que declarar que tengas Bitcoin con un tercero, pues no está nunca con un tercero. Y la segunda es que puedes usar tu Bitcoin sin preguntas sobre su procedencia. Porque de nuevo, con The Block no estás transfiriendo tu Bitcoin a un tercero, simplemente estás enviando Bitcoin a tu cuenta y lo usas. Fácil. Así que si llevas tiempo pensando en cómo dar salida sencilla a tu Bitcoin, pues descárgate la aplicación y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de The Block Premium, o daré al enlace que está en la descripción o en el comentario fijado y ya me cuentas a ver qué tal te ha ido todo esto. Bien, como expliqué al principio, la clave para leer este mapa, que nos explica lo que ha venido y lo que está por venir en el mandato de Trump hasta las próximas elecciones, es saber que Trump habla siempre en serio, pero no hay que tomárselo al pie de la letra, no hay que tomárselo en plan literal. En este 20% del tiempo que lleva gobernando, Trump y con sus acciones ha conseguido que el petróleo aflojase fuertemente, uno de los objetivos de su agenda, para lo que ha ayudado, claro, el incremento de la oferta de crudo anunciado en estas semanas por Arabia Saudí. Quizás, oye, solo quizás, esto explique por qué el primer viaje de Trump ha sido a Arabia y no a Europa, a Reino Unido, un hermano, o siquiera ni siquiera a Israel, que francamente es que incluso le pillaba de camino hacia Arabia. No, ¿dónde fue? Fue a Arabia. Sea como fuere, la caída del precio del petróleo está sin duda ayudando a que la inflación en Estados Unidos se mantenga controlada e incluso bajando, a pesar de que las varias guerras comerciales abiertas pues podrían invitar a que ocurriese justo lo contrario. Otro punto enfatizado por Trump ha sido el alto precio del dólar, de lo que ha hablado durante toda su campaña y de lo que lleva hablando desde que está en el poder. Y también aquí, desde su llegada, se ha avanzado en la buena dirección. Y podrás decir, oh sí, ha conseguido que el dólar baje y ha conseguido que el petróleo baje a base de enemistarse con medio mundo, a base de provocar una recesión y dejar sin juguetes a los niños. Y podrías decir todo esto. Efectivamente, podrías decirlo. Puede ser que todo esto haya sido lo que ha causado estos efectos o resultados, pero la realidad es que el dólar ha bajado y el petróleo también, cosa que no es nada sencilla de conseguir. Solo hay un aspecto preocupante, una piedra, digamos, en el camino que presenta el mapa que vamos siguiendo. Y este es el bono de Estados Unidos. El interés que paga Estados Unidos a día de hoy por financiarse ha vuelto también a niveles donde estaba en enero. Lo que no es bueno si tienes que refinanciar 7 billones con B de dólares de deuda, que es lo que tiene que hacer Estados Unidos en los próximos 6 meses, más o menos. Así que esto no pinta nada bien, pero no hay que preocuparse porque nuestro mapa contiene también una solución a esta eventualidad. Como he explicado en otros vídeos, Scotty Bessent, como secretario del Tesoro, tiene herramientas, llamémoslas así, para masajear esta situación. Pero quizás más importante aún es el hecho de que el actual jefe de la Fed, Jerome Powell, termina su mandato antes de las próximas elecciones. Esta sería la siguiente parte del mapa. El actual jefe de la Fed será reemplazado a falta de un 12% del tiempo para las próximas elecciones de noviembre y el nuevo gobernador del Banco Central de Estados Unidos será anunciado cuando aún quede un 40% del tiempo aproximadamente. Pues se suele escoger se suele anunciar al tipo que va a tomar las riendas de la Fed unos 3 o 4 meses antes de que el actual se vaya a donde quiera irse. Y el que elige al jefe de la Fed, el que elige al que estará al cargo del Banco Central, es Trump, y lo será junto con Scotty, que empezará a entrevistar gente más o menos allá por otoño. Te lo digo por si quieres mandar tu candidatura. De esta manera, el mapa nos muestra cómo Trump será capaz, con una alta probabilidad, de conseguir matar 2 pájaros con un tiro. Por una parte, podrá controlar su mercado de bonos. Ese mercado de bonos que, como digo, a día de hoy no pinta tan sano, tan saludable como gustaría, pero que sin duda podrá controlarlo con un equipo sincronizado compuesto por el jefe de la Fed, que será un colega del jefe del Tesoro, que no es otro que Scotty Bessent. Y por otra parte, no solo podrá controlar el mercado de bonos, sino que también podrá darle cariño a la pata de la economía o de las acciones de Trump que más ha sufrido por el momento, que es el mercado. Pues nada ayuda más con una reelección que sentirse rico. De hecho, muy en su línea, Trump ya está avisando de lo que puede pasar con el mercado.
Not higher. In fact, I told people 5 weeks ago, this is a great time to buy. I got criticized for that. Now they don't criticize me anymore. People should have listened. But it's going to go a lot higher.
Lo que nos lleva, finalmente, a la última parte del mapa, Bitcoin. En los primeros días del mandato de Trump, este firmó decenas de órdenes ejecutivas, pero en particular firmó una en la que estaba la orden ejecutiva para crear una reserva estratégica de Bitcoin para Estados Unidos. Este documento aprobaba la adquisición de Bitcoin para el gobierno de Estados Unidos siempre y cuando este Bitcoin se obtuviese de manera neutral, por medios neutrales para el presupuesto, es decir, de manera que no costase dinero al contribuyente. Y en su apartado 5E estipula que en el plazo de 60 días desde la firma de la orden, que se firmó allá por marzo, el secretario del Tesoro tendrá que enviar una evaluación de las consideraciones jurídicas y de inversión para gestionar la reserva. Como muestra el mapa, la fecha límite, esos 60 días que se estipularon para avanzar en este tema, para plantear cómo se gestionará y cómo se creará y cómo funcionará esta reserva, pues ya se ha superado, es decir, ya se ha pasado el límite. Pero como decía al principio, claramente esta reserva estratégica pues no es algo que esté en la parte superior de la lista de prioridades. Ahora, si has aprendido algo con este repaso al mapa trampiano y ahora ya sabes y puedes prever lo que va a venir, pues confío en que sabrás que lo que venga específicamente con Bitcoin pues no será lo prometido, pero será bueno. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame que te comente un par de cosas más. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir, le das a un botón que está ahí en la descripción que te lleva a un sitio donde te puedes suscribir y entonces recibes un mail. ¿Y de qué irá el próximo mail? Pues irá de la transferencia de riqueza mayor jamás nunca creada vista por la humanidad. Y es que resulta que hay un montón de boomers que están a punto de diñarla. Ya. Y tienen un montón de dinero. Nunca antes en la historia se ha visto tanto dinero junto que se vaya a transferir. Y esto da para hablar de ello. Así que hablaremos de ello en la próxima newsletter y en particular hablaremos de qué implicaciones tiene esto para Bitcoin, obviamente, y implicaciones también puede tener lo que haga Bitcoin para tus discusiones con Hacienda. Y es que sí, Hacienda está ya a puntito de pedirte tus cosas y puede ser que hayas tenido muchos jaleos criptomonedísticos o es que hayas obtenido ganancias, pérdidas, airdrops y demás y quieras gestionar esto de una manera adecuada con la Hacienda. Pues en este caso te diría que usases CoinTracking. CoinTracking te permite justo esto, te permite simplificar la manera de presentar esto a tu gestor. Pues tu gestor tendrá que hablar con Hacienda y para hacerlo tendrás que darle toda la información y puede ser un jaleo presentarle pues eso, pérdidas y ganancias, airdrops y demás, porque es un tema complicado. Pues lo que hace justamente CoinTracking es simplificar este proceso para que tú puedas presentar esto de manera que estés tranquilo y sepas que dentro de unos meses o años Hacienda no te va a decir, oye, ¿por qué no presentaste esta mierda? Pues CoinTracking ayuda en esto y con el código UPSB puedes contratar sus servicios de manera más barata. Así que míratelo y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de Peter Schaeffer. Peter Schaeffer escribió algunas obras, obras de teatro, pero en particular escribió esta de Amadeus. Amadeus, que luego se convirtió en película, con muchísimos Oscars, habla de la rivalidad entre Mozart, te sonará, y Salieri, no te sonará tanto. Pero bueno, habla de esta rivalidad. Y en la película se muestra cómo Salieri odia con todo su ser a Mozart. Pero al tiempo que lo odia, porque lo odia, admira enormemente a Mozart y su trabajo. O sea, lo odia como persona, pero lo admira como creador, como artista. Y esto es una cuestión que es interesante, sobre todo en relación a lo visto hoy y lo visto alrededor del personaje de Trump, que es una persona a la que mucha gente odia por cómo es, pues tiene cosas así. Pero, oye, no se puede decir que no esté consiguiendo sacar adelante las cosas más o menos en la línea en la que él quería conseguirlas.